Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay días en los que te preguntas cómo es posible que haya gente capaz de cometer atrocidades como la que te voy a contar. La barbaridad de esta mañana en Valladolid. Un tío de 44 años ha matado a cuchilladas a su pareja, Paloma, de 45, y a la hija de Paloma, una niña de 8 añitos. La policía acudió a la casa donde vivían ambas y se las encontraron muertas. También se toparon con el hombre, que sufría heridas en el pecho y en las muñecas. El tipo las mató y después intentó suicidarse. Actualmente está detenido en el hospital, fuera de peligro. Vaya mesecito llevamos. Diciembre fue el mes más trágico en violencia machista en 2 décadas. 13 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o sus exparejas. Y en lo que llevamos de enero ya han sido asesinadas 6. A lo que habría que sumar a la pequeña. India se llama. Desde que hay registros hemos tenido que lamentar la muerte de 1.188 mujeres, 388 niños huérfanos. En el caso de esta bestia de Valladolid contaba con antecedentes por violencia machista. Le denunció una ex en 2017. María Isabel Blanco es la consejera de familia de la Junta de Castilla y León.
No se llegó a producir la condena. Lo que nos indican, o lo que ha trasladado la delegación del gobierno, es porque ella no se presentó, ella no ratificó esa denuncia.
Ahí está la clave. ¿Qué podemos hacer en casos como este donde ya hubo una denuncia, pero... Bueno, ante eso, la principal herramienta del Estado es el sistema Biogen, un sistema policial que se puso en marcha ya en 2007 y que se centraliza en el Ministerio del Interior. Su objetivo es dar seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos. En el momento que se produce la denuncia, que puede realizar la víctima, un familiar, un testigo, un policía, se da de alta de manera inmediata en el sistema y los agentes que están trabajando en el caso realizan la valoración por si el riesgo, por medio de los formularios de valoración policial de esos riesgos. A partir de entonces, el sistema determina uno de los 5 niveles de riesgo que existen. No apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Cada uno de ellos conlleva medidas específicas de protección. De este aluvión de asesinatos en las últimas semanas, debemos concluir que el sistema no resuelve el problema. Se han hecho muchas cosas por reforzar protocolos. Se ha mejorado la actuación preventiva. Se han puesto en marcha intervenciones policiales de oficio. Pero no es suficiente. Habría que analizar muchos otros datos. Por ejemplo, la última estadística de violencia de género y doméstica del Instituto Nacional de Estadística, referente a 2021, muestra este dato. Es entre los más jóvenes donde más aumenta el maltrato. Concretamente, entre los menores de 18 años, se dispara. En solo un año, el número de adolescentes maltratadas ha crecido un 28,6% y el de agresores menores denunciados un 70%. Pero hay más. Más del 15% de los chicos españoles de entre 15 y 29 años y más del 8% de ellas niegan la existencia de la violencia de género. Eso, según una investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud. Se puede hacer más, lo reconocía la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. El viernes se va a reunir de urgencia el Comité de Crisis para evaluar los últimos crímenes machistas.
Cuando a las mujeres les puedes avisar, al menos judicialmente y policialmente, cuando denuncian, de que la persona denunciada tenía antecedentes previos por violencia, pero también es cierto que todas se preguntan a continuación, ¿y qué hago? ¿Dónde voy? Entonces también hay que tejer toda esa red de servicios sociales especializados, atención psicológica, ayudas para los hijos e hijas y apoyo jurídico, asesoramiento para que realmente puedan salir de esa violencia.
Claro, también habría que destejer dentro de esas redes la gran chapuza que el Ministerio de Igualdad ha llevado a cabo con la ley del solo sí es sí, premiando y dejando en la calle ya a una treintena de estas bestias, por ejemplo. Y ese es el Ministerio de Victoria Rosell. En fin, conviene recordar el número de atención telefónica a las víctimas de esta violencia. Es el 016. Atienden llamadas las 24 horas del día en 52 idiomas diferentes. 016. Importante, el número es gratuito, no deja huella en la factura ni tampoco en el histórico de llamadas del teléfono. Nadie va a saber que se ha marcado el 016. Todos tenemos que poner de nuestra parte para acabar con esa lacra de la violencia machista. A todos nos queda seguro mucho trabajo. Tiempo de tertulia con Ángela Martí Alay y con Ignacio Camacho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ángela Martí Alay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Camacho, ¿cómo estás?
Buenas y frescas noches.
Bueno, no, tampoco para tanto.
Gélidas.
No, para tanto. No hay frío, sino ropa inadecuada.
Qué va, dice, cobardes.
Como dice un amigo mío.
Oye, me pongo serio. Qué pasada el crimen este de Valladolid, ¿eh? O sea, no es ni tema de tertulia, no hay nada que decir. Es sencillamente pavoroso. Es una película de terror. Pero es que, oye, ¿qué está pasando? Llevamos 3 meses terroríficos, Ángela.
Y lo peor es que en muchos casos, Ángel, pues se tiene la sensación que el Estado llega tarde, ¿no? Porque son agresores que tenían antecedentes de haber sido maltratadores y que no se han detectado. Y luego aquí yo siempre pienso que, como es un tema que engloba cuestiones que son más amplias, como la educación, que yo creo que es fundamental, como una detección precoz de las mujeres que son maltratadas, hay también una dificultad de base, ¿no? No se puede aplicar el derecho penal de forma preventiva. No sé si recordáis días atrás cuando el Ministerio del Interior planteó a la Fiscalía cómo en casos, por ejemplo, como el de Valladolid, que tenía antecedentes de maltrato, cómo se podía avisar a las nuevas parejas de que sus compañeros sentimentales habían sido condenados o habían estado acusados de delitos de violencia de género, y la Fiscalía alertaba de que eso tiene una dificultad, claro, ¿no? Porque siempre hay que defender la presunción de inocencia en un Estado de Derecho, con lo cual, además de que, como digo, yo creo que es un tema profundamente complejo en el que cuando ves crímenes como el de Valladolid se te queda la sensación de que el Estado ha llegado tarde, ¿no? Aún así es muy difícil, pues yo creo que es un tema que va desde la educación, desde que son niños, que es algo mucho más complejo, pero está claro que algo hay que hacer.
Sí, pero fíjate,
llevamos con una ley pionera, perdón, ya termino, llevamos con una ley pionera integral contra la violencia de género, y si se mira la serie de mujeres que son maltratadas y víctimas de violencia de género año tras año, el descenso es muy, 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 muy lento.
No, y si se sigue la aprobación de los últimos 2 meses, pues imagínate. Pero claro, decías, el Estado ha llegado tarde. Sí, el Estado, en líneas generales, se puede decir que ha fallado después de lo que ha pasado, faltaría más. Pero es que aquella mujer anterior ni se presentó al juicio. Pero es que tú no puedes condenar a alguien a quien no se presenta al juicio, al contrario, ¿no? Es que,
claro, pero ¿por qué las mujeres muchas veces denuncian una primera vez y luego no se presentan al juicio?
Sin duda, o retiran incluso la propia denuncia, ¿no? No sé, Camacho.
Vamos a ver, a mí nunca se me ocurrirá culpar al Estado de un crimen, de casi ningún crimen, pero desde luego no de un crimen de violencia de género, de violencia machista. Es más, creo que por mucho esfuerzo que haga el Estado, esa plaga no la va a erradicar. La puede minimizar, la puede prevenir, con medidas, con leyes, tal. Pero seamos realistas. Esta idea de que el Estado lo puede todo, no lo puede todo. Como no puede acabar con los accidentes de tráfico. Bueno, con los accidentes de tráfico sí podría acabar prohibiendo los coches o restringiéndolo, pero no se puede prohibir la pareja. Y la violencia está en la naturaleza del ser humano. Y al menos un grado de violencia contra la pareja se va a producir, que efectivamente hay que combatirlo. Yo creo sobre todo que en la educación en sentido amplio, es decir,
y no los solo, datos esos de los jóvenes,
no solo la formación, efectivamente, porque hay un machismo juvenil muy terrible. grande, chavales que controlan a sus novias desde adolescentes, que les quitan el teléfono móvil y que les dicen cómo se tienen que vestir. Y, sobre todo, es la sociedad la que tiene que crear ese clima de rechazo, que mientras de alguna forma se comprenda o se justifique o se minimice el problema, se agranda. Yo no creo, insisto, en la erradicación. Y dentro de este aspecto digamos, el tratamiento social, llevo tiempo preguntándome, sin respuesta, si esto que hacemos los medios, y la política, y la vida pública, y los dirigentes, y todo el mundo, no contribuye, como en el caso de los suicidios, a crear un efecto mimético?
Pues yo creo que no, porque, insisto, llevamos muchos años con una ley que es pionera en Europa, con un pacto de Estado de violencia de género, y luego yo sí que creo que no culpabilizar, yo no he culpabilizado al Estado.
Pero es por la sensación de que falla el Estado cuando
Yo sí pienso que los controles fallan. Quiero decir, hay ocasiones, bueno, el otro día escuchando a un experto decía, es que cuando se activan los protocolos, bueno, hemos visto un caso, aunque está todavía en fase de instrucción, presuntamente, donde los protocolos han funcionado frente, por ejemplo, a una agresión sexual muy rápido, que es el de Alves. Sí. La chica fue a decirle al de seguridad llorando lo que le había sucedido. Activaron el protocolo de ocio nocturno en esa discoteca. Se llamó a los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra llevaron una ambulancia hasta el Clínic de Barcelona. Allí le hicieron un examen médico que ya consta forense en la causa. Quiero decir, en ese tipo de cuestiones yo sí que creo que si tuviésemos unos mecanismos en ocasiones más férreos, hay muchos, o sea, lo que ha pasado hoy, decía Ángel, bueno, una denuncia no ratificada. Es verdad que combatir contra eso, y yo empecé diciendo que no se puede aplicar el derecho penal de forma preventiva, que es muy difícil. Pero ¿cuántos agresores son reincidentes? ¿Cuántos tenían antecedentes de antes?
Por eso digo que se puede minimizar, se puede...
Lo que sí habría que hacer es no ayudar...
¿Cuántos casos no han sido denunciados previamente? ¿Cuántas denuncias se retiran por las propias mujeres? Es decir,
lo que también habría que hacer es no ayudarlos, ¿no? A estos criminales, por ejemplo, digo, no premiarles, no reducirles, no soltarlos, por muchas pulseritas que luego se
te recuerdo colocar, ¿no? Te recuerdo que hay una ley que incluso tiene razonable sospecha de discriminación de género, ¿eh?
Tiene discriminación positiva directamente, de las mujeres, avalada por el Tribunal Constitucional, pero es discriminación positiva. Sí.
En fin, qué horror.
Y no ha impedido esto.
Quiero decir que no
ha decrecido la violencia de género desde la ley, ¿eh?
Claro que no, por eso yo sí que creo que es un fracaso como Estado, porque... No mejora las cifras, es decir, algo está fallando.
Sí, pero luego miras otros países y mira, no digo que me sirva de consuelo, Dios me libre, no quiero decir nada de eso. Pero luego miras Francia, miras Reino Unido, miras los países escandinavos y están igual o peor, ¿eh?
Hombre, naturalmente. Y eso es porque son democracias en las que hay estadísticas, o sea, que hay otros sitios.
Imagínate. Pero en fin.
Y donde la mujer no es precisamente.
Bueno, vamos.
Un sujeto.
Vamos al politiqueo patrio. Los dos habéis propuesto hablar de la manifestación del pasado sábado en Cibeles. Nekane.
Una cita donde decenas de miles de personas se concentraron bajo el lema "Por España, la democracia y la Constitución", convocados por un centenar de colectivos de la sociedad civil. Un éxito que ha tenido continuidad esta tarde con un acto en Madrid, con personalidades como Fernando Savater, Jaime Mayor Oreja o María San Gil. Y sobre la mesa que estaba, pues los pasos a seguir a partir de ahora. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches. Un camino que sigue su curso y que después de esa concentración del sábado, ahora mira con esperanza su siguiente objetivo, como son las elecciones del próximo mes de mayo. Unos comicios, por cierto, que para el filósofo y escritor Fernando Savater es el momento perfecto para conseguir un cambio político legal y dentro de la Constitución.
Y cada uno tenemos nuestro círculo de amigos, de familiares, a los cuales hay que intentar convencer para que en las elecciones toda esa gente se movilice también, para que nosotros logremos que unas multitudes mucho mayores que las que sacamos el sábado a la calle se muevan y logren la reversión necesaria del gobierno.
Por su parte, Juan Carlos Girauta ha destacado la gran movilización del pasado sábado, que ha conseguido demostrar el malestar de la sociedad con las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez. También en la mesa han participado María San Gil y Jaime Mayor Oreja, impulsores de NEOS, y Mariano Gomá, presidente de España Foro Cívica, que ha asegurado que en este 2023 es el año perfecto del cambio. Un acto que se ha celebrado en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid y, por cierto, en el que había incluso gente de pie, ya que ha presentado un lleno absoluto.
Valoración de lo del pasado fin de Camacho.
Pues hombre, un éxito de convocatoria muy grande, ¿no? Además, un éxito de convocatoria cívica, porque hay que recordar que no es que los partidos principales no fueran, especialmente el PP, sino que no metieron músculo en la manifestación, es decir, no, puedo decirlo claro, no llevaron manifestantes, no hubo acarreo. La movilización, los autobuses, las convocatorias, los grupos, los articularon, estaba Vox también, pero los articularon sobre todo las asociaciones convocantes, que son asociaciones civiles, son las que se han embarcado en la logística de la que es complicada, siempre la logística de tanta gente, para una movilización de tanta gente es complicada. Y hombre, eso es bastante, bastante significativo y bastante esperanzador. Una manifestación es una manifestación, como decía Gertrude Stein, y solo una manifestación. No, es el reflejo de un estado de opinión, que ni siquiera tiene por qué ser mayoritario. Y yo decía esta mañana en el programa de Herrera que el éxito no puede llevar a un efecto de realidad aumentada, ¿no? Esto que nos pasa muchas veces en las redes sociales, donde solo hablamos con gente que piensa como nosotros y nos creemos que somos mayoría, y a lo mejor no lo somos. Entonces, esto, como dice Sabater, pues hay que traducirlo en una movilización silenciosa de votar con los pies, de votar andando, de ir a votar, de plasmar todo esto en un movimiento de rechazo, que es de lo que se trataba, de rechazo a la deriva anticonstitucional del gobierno y sus aliados, y plasmarlo en las urnas, que es donde procede. Para lo cual hay que mantenerlo, no solo los 5 meses que quedan para las elecciones municipales, sino los 11 meses que quedan para las generales.
Marte Alay.
Yo coincido en que fue un éxito porque se superó la afluencia por parte incluso de los convocantes, que no se esperaba que las calles de Madrid se llenaran de tantísima gente. Creo que es importante también que no solamente salió a reflejar ese descontento el votante de derechas y el votante de Vox. Creo que hubo gente de izquierdas y de centro izquierda que salió también a manifestarse en tono pacífico frente a las políticas que está llevando a cabo este gobierno de coalición. Y creo, por lo tanto, que los partidos políticos en general tienen que tomar nota de ese estado de opinión, de ese pulso que hay en la calle, y en particular Pedro Sánchez, que yo creo que con las declaraciones que hizo días antes, ¿no?, equiparando a los tres gatos que se manifestaron a favor del procés e insultaron a Junqueras en Cataluña, con la manifestación del sábado en Madrid, se equivocó el presidente profundamente. Y hablando de equivocaciones, yo particularmente creo que fue un error que Feijóo no estuviese el sábado en Madrid junto a esos manifestantes. Yo creo que el líder del PP puede mantener su discurso de centro igual, sin renunciar a la batalla de las ideas. Creo que vivimos un momento absolutamente excepcional en nuestro país, donde hemos visto en los últimos meses una crisis institucional con pocos precedentes, con acciones concretas como la modificación ad hoc con nombre y apellidos del Código Penal, a quienes trataron de subvertir el orden constitucional en nuestro país en 2017. Y creo que Feijóo no debe temer a que se le acerque o se venga el fantasma de la foto de Colón. Yo creo que mucha gente votante de centro, y creo que mucha gente votante de izquierdas, salió el sábado a manifestarse de forma pacífica y ejemplar en Madrid.
Sin embargo, y sí echen falta Feijóo en aquella manifestación que hubo en Barcelona hace unos meses, no me acuerdo si fue en noviembre o octubre, ahí sí lo echen falta porque era un momento de proteger a los ciudadanos catalanes discriminados, pero lo de ayer no estoy tan seguro de que sea un error, porque también se puede interpretar que existiendo como existía una demostración de músculo y de nervio de la sociedad civil, no hacen falta los partidos políticos que echan para atrás a gente. Porque hay gente que es del PP, gente que es de Vox, gente que es de Ciudadanos, gente que no es de ninguno y tal. Entonces ahí se podían sentir a lo mejor incómodos. No estoy seguro, ¿eh? No trato de capotear a Feijóo porque no estoy seguro. Igual tienes razón, Ángela, y se equivocó. El que no se equivocó, tú lo has dicho muy piadosamente, sino que estuvo indecoroso e irrespetuoso, fue el presidente Sánchez, con ese desdén indigno con el que trató a los manifestantes, no a los convocantes, que también eran, que tampoco eran sus rivales políticos en sentido directo, no era, era como digo, una asociaciones civiles, ciudadanos tan libres y tan democráticos como los que lo votan a él, y sino con la indecente equiparación con la pequeña y despreciable manifestación de independentistas catalanes que el otro día abucharon a Junquera, cuyos votos, por cierto, sirven para que Sánchez esté en el poder. Es decir, cuando él se presenta como un punto intermedio, no está en un punto intermedio, está con los que se manifestaban en Barcelona, o por lo menos los que se manifestaban, los independentistas que se manifestaban en Barcelona, están con Sánchez.
Y luego que yo creo que el gobierno, perdón, acabo rápido, distorsiona, ¿no? He escuchado esta mañana a la ministra Montero hablando de las banderas preconstitucionales. De verdad se reflejaba, podría haber alguna, que no digo yo que no.
Habría alguna que lucha, pero es que los
aguiluchos, pero era el resumen, verdad, ¿no? Ese era el sentir de la manifestación, ese resumen, lo que se vivió allí, la gente que pacíficamente, sin romper ni una papelera, ni pegar un insulto, se manifestó. Yo creo que no. O sea, yo creo que el gobierno no debe infravalorar ese estado de opinión del que hemos hablado antes.
A ver, las hubo algunas, aproximadamente 100 veces menos que las banderas republicanas que se ven en cualquier manifestación de la izquierda.
Y también son inconstitucionales. Mira, un amigo me dice que la manifestación de Barcelona fue el 18 de septiembre.
Septiembre mismo.
Conste nota. Luego viene Julio y él va a plantear el asunto de San Felipe Neri, de las propuestas presentadas por Feijóo. Luego profundizaremos. Pero antes Ángela ha propuesto otro tema, ¿no, Nekane?
Se decía Ángela que nos fijáramos en las palabras que había pronunciado la ministra Yone Belarra este fin de semana en un acto en Zaragoza. Hablaba la ministra contra los grandes supermercados.
Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies.
Bueno, primero no sé por qué hablan tan raro. Lo de frenarles los pies está mal dicho. Segundo, lo de capitalistas despiadados, y esto me suena a los soviets y demás. Sí, sí. Y luego la siguiente pregunta, que claro, allí toda esta banda de pelotas, allí cualquiera se lo iba a hacer, es, oiga, ¿usted en esto de la guerra con quién va? Porque ese es el problema.
Y la siguiente
ese
pregunta es, por supuesto, ¿y usted cuántos puestos de trabajo ha creado?
No, ahora vamos con el tema. Ahora vamos con el tema de las empresas. Pero no olvidemos, ahora vamos con el tema de las empresas, que es el planteamiento de Ángela. Pero dejadme meter la cuña. No olvidemos que en el Consejo de Ministros hay unos cuantos que en esto de la puñetera guerra van con Putin.
Sí, sí.
Y esta es una de ellas.
Sí.
Cierro el paréntesis.
No, y la pregunta esencial, la línea de lo que decía Ángela, es que se responda el oyente. ¿Quién cree que ha hecho más por el desarrollo de España? ¿Yone Belarra?
¿O su jefe?
¿O el señor de Mercadona? ¿O el jefe de Mercadona?
No, o el jefe de Yone Belarra.
¿O el jefe de Yone Belarra o el señor Juan Roig? ¿Quién ha hecho más? ¿Quién está haciendo más?
Ojalá tuviéramos unos cuantos más como Juan Roig.
Más preguntas. ¿Alguien se imagina a un secretario de Estado americano que vayan allí a los ministros o a la vicepresidenta Kamala Harris poniendo a parir al presidente de Costco o de Amazon o de Walmart o de una petrolera, no, incluso,
o a Macron
sin que
o
se le cayera
a Macron con Carrefour,
sin que se le, a Trump se lo puede uno imaginar, pero le cae la del pulpo.
Bueno, es que aquí hemos llegado, yo creo recordar, a escuchar a Podemos criticar a, por ejemplo, al empresario más conocido que tiene España por montar un imperio en el mundo, Amancio Ortega, por donar máquinas a hospitales. No sé si os acordáis de eso.
Sí, hombre.
Quiero decir, a mí lo que me sorprende, bueno, primero,
máquinas para tratar el cáncer, además.
Primero que este tipo de declaraciones a Moncloa, al gobierno, a la parte socialista del gobierno, le vienen en estos momentos muy mal, ¿no? Sánchez, que va a tratar en todo este año de girar hacia la moderación y el centro, solamente hay que ver cómo Pilar Alegría ha salido diciendo que esto de Jone Belarra no, que hay que ser más mesurado en sus palabras. Pero luego, a mí, sobre lo que ha dicho la ministra, me parece de verdad sonrojante que una persona que no sé, yo no sé cuántos puestos de trabajo ha generado, pues para ya, este país,
ha generado Jone Belarra, pero todo el gabinete que tiene como ministra de no sé muy bien qué. Son unos cuantos.
Pero claro, bueno, pues sí sé que eso es nada frente a los 96.000 que ha generado Juan Roig. Claro. Además, con una diferencia esencial. Uno apostando su patrimonio personal y otra medrando desde que se ha metido en política y cobrando de todos nosotros, porque Juan Roig no cobra de nosotros.
Pero
esta mañana me explicaba, he ido a la compra, y me explicaba el responsable del hiper donde he ido a la compra, no voy a decir marcas o tal, pero en fin, estaba mencionado por aquí, me explicaba y me decía, ¿no te puedes imaginar cómo están cayendo los márgenes? Porque lógicamente saben que no pueden subir los precios como correspondería por la inflación. Evidentemente. Es que se quedan sin clientes.
Se está reduciendo. Es verdad que ha habido un reajuste de precios, una subida de precios, y que el usuario de Mercadona se queja. Yo he escuchado esto, que han subido.
Sí, que de los supermercados que más
han subido. Sí, bueno, pero que también era de los que lo tenían más bajo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, efectivamente ha tenido que reajustar. Pero siguiendo con el tema de las preguntas, decía la ministra Alegría, hay que hablar con más mesura y tal. ¿Era mesurado su presidente del gobierno, el señor Sánchez, cuando señalaba con su nombre, por su nombre, a la señora Motín, al señor Galán y a otros empresarios, de altos empresarios de este país? Hombre, es que si lo hace el presidente, pues ¿qué va a hacer Jone Belarra? Pues campo libre tiene.
Pero que Jone Belarra no está ahí por generación espontánea, que ¿no? Está ministra porque la han puesto
ahí. No, pero que nos centramos en Jone Belarra por esta arremetida contra Roig, pero es que el presidente ha arremetido contra los principales empresarios de este país. Con los que luego, por cierto, luego se reúne a tomar café y cuando va a Davos dice, mira, mamajito, y
como empresario. Los cenáculos madrileños con bigote. Puro, los señores con bigote.
Puro y tal. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, el hombre, el empresario el cine de mi pueblo, que era un cine que estaba bastante bien y tal, porque sigue existiendo, aunque ya evidentemente en otras propiedades, pues el hombre se compró un descapotable, un pequeño descapotable, un 124 de aquellos descapotables que había en el pueblo. Y en el pueblo, pues claro, se paseaba con él por el pueblo y siempre despertaba cierta envidia. Entonces decía, a ver lo que se ha comprado este con nuestro dinero. Y decía, ¿cómo que con vuestro dinero? ¿Será con mi dinero? ¿Qué? ¿Lo he ganado yo? Voy arriesgándolo con el cine. Bueno, pues esta todavía esa mentalidad que era propia de los años 60 y tal, sigue existiendo elevada a la enésima potencia por estos merluzos de la política.
De quinta. Y luego, y pone a parir a Roig por capitalista tal, y luego tiene a su jefe, al que la ha puesto ahí, viviendo en una calle blindada por la Guardia Civil porque se compró un chaletazo. Vamos, no me jodas. En fin, digo que en fin, es lo que tenemos. Déjame 2 minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero, en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Herrera en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos.
Que ¿nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano en un clavo que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque sea mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en Cope.
Expósito.
La linterna.
Cope, estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Polonia abre la puerta a enviar los carros de combate Leopard 2 a Ucrania sin esperar la licencia del fabricante, que es Alemania. Nekane, y era propuesta creo que de Ignacio.
El canciller Scholz se resiste a enviarlos, pero su ministro de Exteriores asegura que permitirá a Polonia entregar los suyos. El gobierno polaco confirma que va a pedir autorización a Berlín y plantea incluso asociarse con otros países que ya tienen estos vehículos. Desde Bruselas, Josep Borrell da por hecho que el gobierno alemán no va a impedir estas entregas.
La única novedad que surge de estas discusiones es que, por lo que he entendido, Alemania no va a prohibir la exportación de estas armas si algún país de la Unión Europea que la tenga desea hacerlo.
Es un tema de muchísimo calado, ¿eh? Más allá del armamentístico y tal, que estamos aprendiendo sobre la marcha. Me explicaba el teniente general Pitarch hace un rato que, desde el punto de vista técnico y bélico, es el paso previo a un arma nuclear, porque es la ultimísima generación del combate, de lo que es un carro de combate y un arma en un teatro de operaciones. Camacho.
Sí, por eso es un salto cualitativo, sí, en la guerra, en la guerra y en la participación de Europa en la guerra. Yo comprendo las reticencias de Alemania, las comprendo. Como comprendo las urgencias de Polonia, porque Polonia se siente a las puertas de la invasión. Y es
y
verdad.
Finlandia y Suecia,
Finlandia, claro, sí, claro, pero estos no están tan proactivos, ¿no?
Sí, pero son fronteras.
Es que además los tanques se fabrican en Polonia, aunque bajo patente alemana, por eso necesitan.
Como los de aquí.
Por eso necesitan el permiso alemán, ¿verdad? Entonces, claro, Alemania es verdad que todavía está retenida por sus propios intereses, todavía sigue comprando energía rusa. Y tiene también miedo. Y dice, hombre, que vaya a Estados Unidos. Que Estados Unidos y manda también los Abrams, que es también el último grito en tecnología de terrestre blindada, ¿no? Eso es un salto cualitativo porque efectivamente, la guerra puede cambiar incluso de signo. Pero también hay que saber lo que significa. Y significa que ya la alineación de Occidente contra Rusia ya es frontal, es decir, es frontal y seria, es un paso más. Bueno, yo creo que hay que darlo, pero sin engañar a nadie.
Ángela. Yo también entiendo las reticencias de Alemania. Creo que una de las exigencias es que Estados Unidos también envíe sus tanques para no ser ella la única fabricante de este tipo de tecnología. Pero me parece un poco.
Cada vez que decimos tanques, les sale disipel a los militares.
Sí.
Carro de combate.
Tanques, de combate. Pero me parece una decisión un poco salomónica en el sentido de decir, bueno, ustedes pueden enviarlos, yo no voy a poner pegas, pero yo tampoco lo voy a promover. Lo único es que quizás en estos momentos estamos viendo, desde hace ya, por desgracia, casi un año que empezó la guerra, pues esas primeras fisuras sobre el envío de este tipo de armamento a Ucrania, ¿no? España ya ha dicho, yo creo que aquí España se está poniendo nuestro país de perfil y Álvarez.
Fíjate,
Álvarez lo único que ha dicho es que solamente España los enviará si hay una unidad total de la Unión Europea. Es complejo, pero es verdad que los que entienden del conflicto bélico y del campo de batalla dicen que los Leopard 2 son básicos para que se recuperen zonas como el Donbass y para lo que viene con la primavera y con el deshielo, para la siguiente fase que previsiblemente va a tener la
guerra. España fabricó Leopards, pero de otra generación, ¿no? Ángel, tú que estás versado en
esta cosa. Yo creo que son desde el año 79, ¿no? Son los primeros.
España tiene 300 y pico Leopard.
Actuales.
No. De esos hay como 100 que no están en funcionamiento.
Eso, que son los que estaban en Zaragoza.
¿Por qué? Efectivamente. ¿Por qué? Porque pasa de generación, pasa el software, pasa el sistema, etcétera. Correcto. Y ahora se fabrican lo que llaman Leopard 2. Juegan con las palabras.
Sí, que son estos.
Y son de primerísima.
Y se siguen fabricando en Santa Bárbara.
Sí, siguen fabricando aquí con, efectivamente, licencia alemana. De hecho, yo estuve subido en uno de ellos y me metí dentro hace nada, un mes, en Letonia, porque está en la frontera con Rusia.
Sí.
O sea, y es un pedazo bicho.
Pero están con la tropa española, no están con la ucraniana.
Están con la OTAN en la frontera entre Letonia y Rusia. Capítulo Núñez Feijóo y el asunto este de la presentación de medidas. Por favor, obviad el tema de la lista más votada, ¿vale?
Vale.
Nekane.
Alberto Núñez dijo que ha presentado su plan de calidad institucional para devolver el prestigio a las instituciones. El líder del PP lo ha presentado en Cádiz. Se compromete a aplicarlo en su totalidad en los 100 primeros días de la próxima legislatura, si llega, eso sí, a Moncloa. Son 60 medidas que pasan por la justicia, el CNI, el CIS, Radio Televisión Española, el uso del patrimonio del Estado, o también un acuerdo para que en los ayuntamientos gobierne el partido más votado, que luego lo hablaremos con Julio. Detalles, Maribel Sánchez.
Habría que reformar la ley del régimen electoral general para que en cada ayuntamiento gobierne la lista más votada. Y para los autonómicos y el gobierno central propone un pacto con el PSOE. En Génova nos dicen que están preparados para recibir todo tipo de reproches y acusaciones por parte de Sánchez, porque además estas 60 medidas incluyen limitar el uso del decretazo, que el jefe del CNI no haya estado en política los 5 años previos, o desligar a la Fiscalía General del Estado del Gobierno. Feijóo las llama propuestas de calidad institucional y promete aplicarlas si llega a la Moncloa.
El Partido Popular las impulsará en su totalidad en los 100 primeros días de la próxima legislatura.
Medidas que incluyen también limitar por ley el número de ministros, el uso de recursos públicos como el Falcon, o recuperar el delito de sedición, y el marco elegido para presentarlas y firmarlas con mucha solemnidad iba cargado de intención, porque es donde se aprobó la constitución de la PEPA en Cádiz.
Al margen el asunto de la lista más votada, ¿con qué te quedas, Martí Alay?
Bueno, yo voy a tirar para casa, ¿no? Con la fiscalía, que me parece importante.
¿Dónde vives?
No.
Cerca de San Felipe.
Es por... General del Estado.
Bueno, es por deformación profesional.
Ya.
Luego, me parece también una medida necesaria después de lo que estamos viendo con el CIS de Tezanos, la que ha propuesto el señor Núñez Feijóo. Me parece también importante la medida de regeneración del CNI. En realidad, Feijóo lo que ha hecho en muchas de estas propuestas es tratar de recoser, ¿no? De coser, mejor dicho, y de arreglar lo que en estos últimos años de legislatura hemos visto, y es que muchísimas instituciones del Estado que se han multiplicado en los últimos años, que se han visto tensionadas por este gobierno, donde a quienes eran disidentes se les ha cesado, donde se ha nombrado a personal de confianza con un absoluto sectarismo, sin primar el mérito y la capacidad, y donde al final estamos en una degradación institucional galopante. A mí esta me parece que Feijóo tiene que escenificar su posibilidad real de llegar al poder a la Moncloa. Creo que todo esto se tiene que plasmar luego en un programa político, por supuesto. Y creo que es necesario, lo he dicho aquí alguna vez, que el Partido Popular retome la iniciativa. Si ayer no estaba, si el sábado, perdón, no estuvo en las calles de Madrid, yo creo que esto era algo que tenía que hacer justo esta semana, y luego voy a barrer esta vez para casa, sí, para Cádiz. Ha elegido el Oratorio de San Felipe Neri, sitio, que no puede ser más bonito, sí, ni tener más significación para hacerlo.
Camacho, antes ha hablado de su pueblo y del cine, claro, cada uno tiene lo que tiene en su pueblo.
Claro. Sí, efectivamente. A mí me parece un programa interesante y necesario. Me gustaría que el PP por una vez fuera capaz de sostenerlo en un cierto protagonismo comunicativo, por tanto insistiendo sobre ello, porque hoy han cometido un error, y no voy a entrar en el asunto, pero voy a tocarlo de refilón. Hoy han cometido un error, que es lanzar el cebo de la reforma electoral. Eso opaca la repercusión de las otras medidas, que son medidas de regeneración institucional, de limpieza política, muy interesantes, pero se las han pisado a sí mismos. Y espero que mejoren un poquito este aspecto. También, por poner alguna pega, he echado en falta un cierto énfasis derogatorio, más allá de lo del delito de sedición y tal. Quizá porque las leyes sociales tipo trans o el sí es sí y tal, pues las considere parte de otro ámbito sectorial que sobre cuyo programa ir anunciando en otro momento. Pero a mí me parece muy interesante. Es verdad que, como suele ocurrir cuando esto lo aplique, acabará volviéndose en contra, porque la izquierda se apalancará en todos aquellos puestos que la derecha no pueda cesar por decreto, y le echarán en cara que intente removerlo. Es decir, le van a devolver la pelota del Poder Judicial en todas aquellas instituciones donde puedan apalancarse, por ejemplo, Televisión Española. Pero, hombre, yo creo que este compromiso de limpiar, de revertir la ocupación, la invasión institucional que ha desencadenado el sanchismo, es que es el requisito imprescindible de una alternativa. Y yo creo que también un factor de decisión electoral tan importante como el de la economía.
Nos lo han dejado votando. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Ignatius.
Buenas noches, Julius.
¿Qué tal? Hola, Marti Alay.
¿Qué tal? Buenas noches.
Espectacular. Bueno, lo venís contando así un poco alrededor y ahora vais al centro. Desde hace varias semanas el PP insiste en una propuesta, en plantearle una propuesta al Partido Socialista que ha modificado en los últimos días, la ha centrado en los ayuntamientos. Y hoy he ido a contarla a un oratorio. Que gobierne la lista más votada, pues como decía, ahora en los...
Un oratorio secularizado.
No,
secularizado,
ojo, sí. Un oratorio no es un oratorio, o sea... Quiero decir,
y no a cualquier oratorio.
Exacto, San Felipe Neri, San Felipe Neri no es el oratorio como tal, el sitio.
La suena un poco despectivo, sí, Julius, ¿eh?
En absoluto, a mí me gusta mucho, he visto las imágenes y me parece...
No, es que no son, es que hay que estar, ¿eh?
Ya, yo es que no he estado nunca.
Ah, amigo, un déficit, no, otro más.
Pues digo que lo contó allí. Que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. Bueno, primero vamos con la propuesta y, si os parece, después vamos con la medida en sí, que son dos cosas diferentes. ¿Os parece electoralista?
Hombre, si es
electoralista a estas alturas es todo.
No puede ser más que electoralista porque
oportunista,
es una reforma.
Cambio electoralista
esto
por oportunista.
Iba a decir. Sí, estas cosas, al margen de que se esté o no de acuerdo con ellas, hay que plantearlas más lejos de las elecciones. Si no suena oportunista.
Sí, lo que pasa es que este señor lleva 6 meses.
Ya, claro.
¿Qué va a hacer?
No, y lo que pasa es que estamos en un año electoral donde vamos a tener unas municipales que van a ser poco menos que una primera vuelta de las generales, con lo cual cierto tufillo electoralista sí hay.
Mira, las municipales, en fin, yo creo que no tienen...
Sí, se vota al alcalde, ya lo sé.
Claramente, pero es que además no se vota en autonómicas, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Castilla y León, en Andalucía... Por lo tanto...
En Madrid. Ah, sí, Madrid
sí, se vota.
Madrid, sí. Sí, pero cuidado, el mapa vale se te tiñe valen, de azul.
Ya.
Si ganas, el mapa se te tiñe de azul.
Ya. Sí. Pero en esas otras no se vota. Y la sobrerepresentación de Cataluña y País Vasco sí se votará en las generales. Cuidado, ¿eh? O sea, quiere decir que la extrapolación no va a ser tan automática.
Perdón, cuando Fijó estaba en Galicia, ya le han sacado que en Orense, la alcaldía de Orense, él permitió que su partido, favoreció que su partido le diera a la alcaldía la tercera fuerza, no precisamente a la lista más votada. ¿En estas cosas debería tener cuidado el Partido Popular a la hora de hacer las propuestas o son cosas que pasan?
Bueno, y gobierna alguna ciudad grande, Zaragoza, por ejemplo, y alguna otra, quizá, no me acuerdo ahora mismo, el marco es el que hay. Y si nos vas a preguntar después sobre lo que opinamos del asunto, del fondo.
Correcto.
Del asunto.
Ah, ahora, vale, mismo, vale. Ahora mismo, ahora mismo.
Entonces me quedo ahí.
Vale.
Yo creo que en un partido que ha gobernado, que gobierna y que tiene representación prácticamente en todas las provincias, es muy difícil que Feijóo pueda proponer esto y que su partido esté inmaculado, que no tenga ningún caso que le puedan sacar, vamos,
me parece
imposible, me parece imposible. Un partido con la tradición.
Pero
y
es
con
probable
el
que haya sido el PP más víctima que verdugo de en la utilización de los pactos, sobre todo en las municipales y por supuesto en las generales, claro, porque fue víctima de una moción de censura basada en en esto, ¿no? En los que no habían ganado las elecciones.
Sobre la medida en sí, ¿os parece que tiene sentido que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos? Hablo de esto, no de otras cosas que luego vamos después.
A mí me parece que tiene sentido. Vamos a ver.
¿Por qué?
En abstracto, yo estoy a favor de cualquier fórmula que favorezca la estabilidad y la gobernabilidad. Y por tanto, lo voy a decir con toda claridad, potencie a los partidos mayoritarios en detrimento de los minoritarios que se han demostrado un desastre para la política, para la estabilidad de la política. Esto en abstracto. Bien sea por una, no sé si por una asignación directa de los alcaldes, pero yo te digo más, de los alcaldes, de los presidentes autonómicos y del presidente del gobierno. A mí me gustaría, por ejemplo, que España tuviera, como tiene Grecia y algún otro país, una prima de escaños al más votado, algún sistema que garantice la estabilidad para que el ganador de las elecciones sea...
Se lo lleve todo.
Efectivamente, el ganador se lo lleve todo. Esto lo digo en abstracto. O sea, si me preguntan, ¿cómo vamos a hacer una electoral? Yo apostaría por cualquiera de estas fórmulas. Ahora bien, yo pienso que la gran virtud, como sistemas electorales hay muchos, decenas, y ninguno es perfecto, y todos tienen virtudes y defectos, creo que la mayor virtud de un sistema electoral es que se mantenga en el tiempo, porque eso es lo que crea arraigo, y por tanto sería muy cuidadoso a la hora de cambiarlo, porque una vez que le metemos mano, ya abrimos la veda, y cualquiera que llegue puede volver atrás, y por supuesto que se haga por un consenso mínimo de 3/5.
Ángela.
A mí me parece bien porque, como luego vamos.
Pero tiene sentido, más allá de que te parezca bien. ¿O te parece bien porque tiene sentido?
Me parece bien porque creo que en realidad, entre lo que los ciudadanos, entre las primeras fuerzas políticas que ganan las elecciones y que son las más votadas, y a veces los resultados a cualquier nivel que se dan en administraciones municipales, autonómicas o en las generales, yo creo que se desvirtúa lo que ha votado esa mayoría, aunque luego 5 formaciones puedan sumar más. Yo sí estoy a favor de que la lista más votada sea la que gobierne. Me parece que cuando hay coaliciones de muchos partidos...
Mercado negro.
Pero
entramos en el mercado negro de la política, donde un tío con un concejal se lleva la concejalía de urbanismo.
Sí. No digo que eso, valga Dios, no sea democrático ni nada, ni que no tenga mayoría, pero sí que creo que se desvirtúa el sentido de del voto mayoritario que se depositó en la urna.
Vamos, entonces nos cargamos la moción de censura también.
No, porque la moción de censura es un elemento, circunstancial.
Perdona, entonces si la moción de censura gana, como hizo Sánchez con Rajoy, que era menos votado que Rajoy, resulta que gana y gobierna, ¿os estáis cargando la norma de que gobierne el más votado?
Sí, la moción de censura cuestiona quién está en el poder.
Claro.
¿Y puede salir? De hecho, aquí solamente ha salido.
Perdonadme, y os estáis contradiciendo. Y acaba gobernando el menos votado.
He dicho de varios grupos.
Vez que ya se ha elegido un presidente, está gobernando. Es decir, es una censura. Otra cosa es que Sánchez hiciera un uso espurio de la censura.
No digo quiénes son los socios.
Es que eso
pero
es
quiero
evidente.
Decir, no, yo estoy de acuerdo en que gobierne el más votado. Y también estoy de acuerdo en que hay una fórmula para quitarle. Pues.
para quitarle, claro, para quitarle con una justificación.
Bueno, o claro, no.
Con un examen
bueno,
que no pasa.
O te unes, claro. ¿Dónde pones el límite? Oye, entonces, una justificación. La justificación tiene que ser que no puedes pactar con esto. Entonces,
es
no
que
es.
Hay países en los que no existe la moción de censura, cuidado.
Eso digo, pero, que
entonces pues yo sí veo un matiz.
Pero me parece más lógico, sí.
Yo sí veo un matiz entre que haya una coalición entre el segundo y el tercero más votado, a que haya una coalición en el segundo con el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Quiero decir, yo sí que veáis que se desvirtúa más lo que es el resultado en origen de las urnas. Lo mismo no tiene sentido, pero yo sí que creo que tiene...
¿Veis cómo es un engorro?
Es que os estáis cargando la democracia parlamentaria, ¿eh?
No. Ahí estamos.
Estáis eligiendo una votación directa.
Yo estoy diciendo que es legítimo, pero que yo preferiría...
No, yo quiero una democracia parlamentaria reforzada.
Perdona,
o al menos que el que gane tuviese la garantía que ese gobierna en coalición. Que sería una buena fórmula. Sí, bueno, el que gane, gobierna en coalición.
Entonces te cargas la moción de censura.
Que la moción de censura es un examen a quien está en el gobierno y la oposición le echa un pulso y si te lo gana, te lo ganó.
Pueden censurar tus propios diputados.
No es lo mismo que para formar gobierno.
Mi abuela, si tuviera ruedas, sería una bicicleta.
A Suárez estuvieron a esto de hacerlo.
Pues eso, pero ¿se lo hicieron?
Por los pelos.
Bueno, ya, pues eso, es igual.
¿Es esto una medida que mejora la calidad democrática como mantiene Feijóo o es una medida sin más?
Mejora la estabilidad democrática. Calidad democrática es otro concepto. Hay calidad democrática. O sea, no hay menos calidad democrática porque se elija como se elige ahora, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas, ¿cuál es tú qué es lo que quieres de una ley electoral? Yo que dure mucho. Entonces tú dices, este es el sistema, el nuestro. Ninguno, insisto, ninguno es perfecto. Los ingleses votan en la circunscripción uninominal, los franceses en segunda vuelta, en Grecia te dan una prima de 50 en cada.
No, la de los ingleses
cada
peor.
Uno tiene el suyo.
Ahora uno 51-49 y el de 49 no tiene
representación. No tiene nada. Entonces, quiero decirte que, ¿pero qué tiene la ventaja? Porque lleva 200 años con él.
Yo creo que en calidad no. No.
Es quizá más justo,
pero en calidad, ¿no?
Si él está convencido de que mejora la calidad democrática, ¿por qué?
El Feijóo.
Sí, claro. ¿Por qué la refiere exclusivamente a las municipales y no? Quiero decir, a los ayuntamientos. No,
conllevaría una reforma, ¿no?
Incluso... La propuesta es de ley de reforma de la ley orgánica de régimen electoral, ¿eh?
Sí,
la propuesta es completa. Sí. La propuesta es completa. Lo que pasa es que por alguna razón ha trascendido lo de las municipales, porque están ahí.
Porque yo creo que
él mismo lo ha presentado así, ¿verdad?
Sí, pero un artículo que solo afecta, ¿no? Me parece a las municipales. Porque yo creo que para cambiar la LOREG, eso conllevaría... Vamos, tendría que tener mayoría de 3/5 en el Parlamento, estoy casi segura.
No, solo es ley orgánica, mayoría del 51%.
¿Sí?
Sí, la LOREG es ley orgánica, como su propio nombre indica, ley orgánica del régimen electoral general.
Pero solo 51, ¿no? Eso 21, sí, pero eso...
La LOREG.
Me parece peligroso abrir melones, porque como quieras hacerlo en mayoría, te la pueden cambiar por mayoría también.
¿Esta iniciativa estimularía el voto útil?
Sí.
Sí, para eso juega.
Bueno, yo creo que los españoles estamos volviendo al voto útil y al bipartidismo. Yo creo que coincido mucho con lo que ha dicho Ignacio, de que las fuerzas emergentes en los últimos años han hecho una gestión un poco desastrosa.
Sí, una estafa, hombre.
Y que eso, porque de hecho lo que estamos viendo es siempre una dinámica de bloques, pero donde de nuevo cada vez PSOE coge más fuerza y PP coge más fuerza.
Yo creo
que los experimentos multipartidistas en el Parlamento ya los hemos...
Pero una de las consecuencias de esta propuesta entonces sería que las formaciones minoritarias se unieran en coaliciones para presentarse.
Bien.
A mí, si el más votado estuviese en esa coalición,
no implicaría
fuese una condición sine qua non, me parecería muy bien.
Pero no implicaría orillar o desnaturalizar a las minoritarias, sino que se podrían juntar para hacerse fuertes.
Sí, claro, eso siempre está ahí, ¿no? Es lo que deberían hacer, pero... Lo que orilla es el mercado negro de la política. Yo tengo unos cuantos votos decisivos y pido la luna. ¿Qué puede ser? La Concejalía de Urbanismo de mi pueblo, porque quiero que liberalizar un trozo de playa, o puede ser el Ministerio de no sé qué, o el AVE para acá, el AVE para allá, o estas.
Que me quiten la comisaría del centro de Barcelona, o sea, lo que pidan.
Año 2019. Ángel,
2 minutos.
Vale. Año 2019, noviembre, abro comillas. Si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, que se respete gobernar a la lista más votada. Esa es la propuesta que pongo encima de la mesa. Cierro las comillas. Firma Pedro Sánchez, Pérez Castejón.
No te entiendo. Que eso pero lo propuso Pedro Sánchez, sí, claro que lo propuso, no sí, cuando él no salía.
En el mes de noviembre de 2019.
Sí.
Él no hablaba, él no hablaba de ayuntamientos, él hablaba de la elección,
¿y qué ha dicho hoy el gobierno? Que no se cree ni Feijóo, le ha dicho a Feijóo que no se cree ni en su propuesta.
Que es una broma, dijo Pachi, el orador, que es una broma. Lo ha planteado bien, aun siendo una medida sobre la que conviene reflexionar, lo ha planteado de forma acertada el Partido Popular, o puede dar esta sensación de que es una broma.
Yo ya he comentado antes que sobre todo lo que es un autopisotón comunicativo. Tenían una batería de propuestas de regeneración institucional.
Habría sido más sensato ir presentando espaciadamente y otra.
Y sacar esto de la regeneración institucional, que no es regeneración institucional, es otra cosa. Es un cambio de la ley electoral, se debe plantear, pero yo creo que se han autoescondido las otras 59 propuestas.
Y yo creo además que puede tener, como he dicho antes, cierto aspecto o tufillo electoralista, ¿no? Porque cuando pueda haber un vuelco en el mapa de todo el país y en los municipios pasar a ser azules, hombre, a 4 meses tú decir que gobierno es más votado, puede levantar la suspicacia de que quizás no te viene a ti bien.
No, vamos, familia, que me pilla el toro.
Vale.
Julius, adiós. Adiós. Será un mogollón de tiempo, pero
que sí, que ya.
Ángela se enrolla. Ángel, sí, adiós.
Adiós.
Venga, vete a dormir a la Fiscalía del Estado. Adiós, Camacho.
No, me voy a San Felipe Neri.
Venga, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pagar la hipoteca se come de media 3 de cada 10 euros que ingresa una familia al mes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tormenta de la vivienda, a la que vamos a dedicar.
Tengo a mi espalda más de 50 grúas trabajando. La subida en los materiales es su principal problema.
Sin duda.
Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa. Este matrimonio tiene una hipoteca.
241 euros nos va a subir.
Los de la tarde estamos en Zaragoza y en Granada.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
Esto no era una casa, esto era un conjunto de oficinas.
Nosotros estamos en Valencia.
Este piso del que hablamos lo ha comprado Víctor.
Piso, pues, estándar de 100 metros cuadrados.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
50.978. 50978, serie 6006.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Cadena COPE.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado este lunes un plan de calidad institucional que incluye 60 medidas para la regeneración que, en sus palabras, acaben con los desmanes del nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad del sanchismo. En el oratorio San Felipe Neri de Cádiz, cuna de la Constitución de 1812, el líder del Partido Popular ha presentado un documento con medidas concretas que constituye una alternativa al desgaste institucional que padecemos. Es importante que, además de denunciar el daño, se presenten propuestas abiertas a la discusión, que proyecten luz para un futuro que muchos españoles contemplan con desasosiego. Las medidas están orientadas a proteger la Constitución y la integridad territorial, y para ello contemplan recuperar delitos como la sedición, tipificar el de referéndum ilegal o dejar directamente sin efecto la reforma de la malversación de fondos públicos llevada a cabo por el gobierno de Sánchez. Hay también medidas para recuperar el prestigio perdido de la política, así como para fijar requisitos de idoneidad para presidir determinados organismos, de manera que se evite el sonrojo de nombramientos abiertamente ideológicos y partidistas, en los que no se acredita ni el prestigio profesional ni la independencia exigibles. Estas propuestas deberían ser objeto de un amplio debate público previo a las elecciones. Por otra parte, Feijóo asume con este plan un pacto con los ciudadanos que deberán valorar su cumplimiento en caso de que alcance el gobierno, porque de poco serviría que se quedase en buenas palabras.